Bueno, buenas noches a todos. Un programa más de experiencia acá en este miércoles 13 de marzo. Así que buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Pasado por agua, por humedad.
Y un poquito agitado, ¿sí? La gente sí. No nos podemos comunicar, la gente por ahí no engancha el tema del dial por internet, ¿sí? A lo mejor están medio flojos las señales.
Sí.
Y bueno, y en el 69 Nixon habló en directo a la luna.
A la luna, sí, cómo no.
Tenemos que creer eso, vamos a hablar de eso en algún momento con Iru Landucci. Hoy en el 2024 no podemos comunicar. Bueno, como siempre les digo, la semana pasada fue un lujo haber tenido a Analía Álvarez con nosotros.
Sí.
Hay mucha gente que realmente le gustó y bueno, ya la vamos a volver a tener. No está pasando un buen momento económico ella. Mm. La verdad está sin trabajo, pobre, y bueno, después de tantos años de investigación y todo eso, por ahí es un poco ingrato que no la esté pasando bien, así que
claro.
Recurrimos a la solidaridad siempre, y bueno, si alguno tiene algo, sabe algo, conoce algo, bueno, por ahí con el Instagram de ella se comunican y
tal cual,
y a lo mejor le podemos dar una mano.
Uh-huh. Y sino que si puedes que se haga una página en Twitter. Hay mucha gente que está pidiendo trabajo, profesionales, y claro, Tienen su cuenta en Twitter.
Bueno, después
esto es otra opción también.
Seguramente nos está escuchando, y si no, después cuando le pasemos el programa, porque andaba con problemas de comunicarse,
de conexión.
Sí. Bueno, ahí hoy vamos a hablar con la doctora Chapano. Yo no sé si vamos a poder, porque dice que estoy sin luz, me dice.
Uy.
Así que bueno, ahora vamos a tratar de comunicarnos. La doctora Alejandra Chapano, la única vez que hablé con ella fue el 9 de abril del 2020.
No era.
Pues van a ser 4 años. Mm. Vamos a hablar del tema de vacunas, calendarios de los niños, ¿eh? Es una especialista, ella es médica pediatra troposófica, así que vamos a tratar en lo posible de poder comunicarnos con ella para ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? De todo esto, hay mucha gente pendiente de todo esto, hay gente en Ecuador, le mando un gran abrazo a Fernando Flores allá en Ecuador, que hoy estuvo estuvimos hablando bastante hoy con respecto al tema que íbamos a tocar. Y bueno, entonces, bueno, la idea siempre es tratar de poder comunicarnos. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ver si nos podemos comunicar con la doctora Chapano, y si no, agarraremos la guitarra, Diana.
Ahí está, y empezamos a guitarrear, tal cual.
Pero bueno, veremos qué pasa.
No, algo va a haber.
Arquitectura Abdala y Ortiz, proyecto y dirección de obras, todos los estilos, vivienda, comercio, industria, 2227-560040. Aquabá Lobos, agua rica y liviana de excelente calidad. Distribuidor oficial en Lobos y la zona. Hacenos tu pedido al 2227-591350. Aquabá. Almacén Caivano, Rivadavia 233, carne, frutas y todo lo que necesitas para tu casa. Envíos a domicilio, 2227-483428, abierto de 8 a 23.
Arena Center, Tagliero 711, Centro Deportivo, abierto a todo público. 4 canchas de tenis profesionales, gimnasio de alto rendimiento, sauna, escuela y academia de tenis, restaurante, salón de eventos. Teléfono 02227-423166, Facebook Arena Center Lobos.
Who can say where?
continuando con el programa, sí, con experiencias, acá por la 102.9. Como lo habíamos dicho antes de ir a la pausa, aquí vamos a estar con una doctora, una eminencia para mí, por lo menos, la verdad, un honor y un placer, con la doctora Alejandra Chapano. Buenas noches, doctora, le habla acá Fernando Marro y Diana Coseglia desde Lobos.
¿Qué tal? Para, buenas noches.
Para todo el país.
Sí, buenas noches, un gustazo volver a conectarnos. Y agradecida por la oportunidad y un saludo de buenas noches a todos los queridos oyentes.
Muchísimas expectativas, doctora, un millón de gracias por atendernos, la verdad para nosotros es un honor. Uh-huh. Porque usted por ahí no se da cuenta, pero causa admiración, ¿sí? Y se lo digo con toda humildad, hubo gente hoy que estaba emocionada de que usted iba a estar por la radio. Y la verdad, la sigue muchísima gente y eso es espectacular, la verdad. Hay gente en Ecuador en este momento que la está escuchando, va a haber gente en España, hay gente por todos lados. La verdad, le digo sinceramente, es un honor tenerla acá.
Tal cual.
Bueno, les agradezco. Nosotros, a partir de lo que sucedió en el 2019, 2020, porque la lucha contra la ley de vacunación obligatoria empezó en diciembre del 2018, cuando se cayó la ley, la sí. ley en democracia, porque la anterior ley que teníamos de vacunación había sido puesta a último momento en el último gobierno de facto, o sea, gobierno militar. En septiembre pusieron la última ley de vacunación y cuando Alfonsín asume en diciembre, ya venía el regalito, como hacen siempre, el gobierno que se deja el regalito al gobierno siguiente, le deja la papa caliente.
Claro.
Y después de tantos años, o sea, eso fue en el año 1983, recién en el año 2018, sale una nueva ley de vacunación en diciembre, también con cambio de gobierno, y nosotros ya salimos a pelear contra esa ley de vacunación que justamente se reglamenta también ahora en cambio de gobierno. Llama la atención que antes del cambio de gobierno sale la reglamentación, o sea, el gobierno de tendencia, digamos, peronista, popular, no sé ni cómo llamarle, nos regala la ley también, la reglamentación, porque la ley sale en 2018 con Macri y la reglamentación la hace el peronismo. Como nos damos cuenta, uno u otro siempre son la misma cara, la cara de la misma, una cara de una, o sea, las dos caras de la misma moneda.
Claro.
Y nos la van poniendo así como en forma rítmica. Entonces, en diciembre de este año pasado y en enero sale la reglamentación como regalo del gobierno que se va, el gobierno peronista, ya asumiendo el nuevo gobierno de no sabemos qué, porque bien no sabemos de qué es esto que tenemos ahora. Entonces, venimos ya desde el 2018 peleándole a la ley. Nosotros pedíamos que no hubiera vacunación obligatoria, que la gente pudiera ejercer sus derechos sobre la libre determinación en salud y en enfermedad. Hay una ley que dice que los derechos del paciente de conocer cuáles son los efectos adversos, cuáles son las mejores terapias que uno puede realizar. Esa ley de defensa de los derechos del paciente tiene un artículo, el artículo 9, que la anula completamente. Vieron ustedes, dan una ley que parece maravillosa y hay un artículo en el medio que anula todo lo que viene diciendo. Y ese artículo de la ley de los derechos del paciente dice así: que si hay un peligro en salud pública, todo esto que estamos diciendo no sirve. Y lo más llamativo es que no existe la salud pública. ¿Qué es la salud pública? Es un concepto abstracto. ¿Sí? Yo no puedo decir la salud pública está en peligro, por eso los derechos de los ciudadanos no se ejercen. Porque los derechos están hechos sobre personas, no sobre entes abstractos. Nadie puede tener un derecho de un ente abstracto, ¿sí?
Claro.
Los derechos son sobre personas de hecho. Entonces, cuando dicen que cuando hay un peligro para la salud pública se anulan todos los derechos de los seres humanos, esto es un atropello y obviamente es una barbaridad, podríamos decir, una monstruosidad jurídica.
Y aparte una mentirnos con la verdad, ¿no?
Exactamente, son lo que llamamos argumentos falaces. Exacto. Son argumentos lógicos que no aplican. Entonces son mentiras.
Exacto.
Y con este mismo argumento nos quieren meter la Agenda 2030, nos quieren meter el nuevo reglamento en la Organización Mundial de la Salud, con este acuerdo para las pandemias.
Ahora en mayo,
donde
¿no?
dicen, sí, en mayo quieren aplicar un nuevo cambio al reglamento. El reglamento fue cambiado en el 2005, o sea, hace varios años, hace casi 19 años, y ahora lo quieren cambiar con esto de que ya sacan salud pública, y ponen salud, peor todavía, ¿no? Peor. Entonces declaran cualquier emergencia en salud, no en salud pública, sino en salud, la OMS puede tomar las riendas de lo que se debe hacer en un país o no. O sea, va a pasar por arriba de los derechos de los individuos, por ejemplo, a salir del país, a circular libremente, a ejercer el trabajo que quiera ejercer o la profesión que quiera ejercer, a libremente hacer ejercicio. Bueno, lo que nos pasó en la pandemia. En la pandemia nosotros no podíamos ir a misa. Nunca había ocurrido en la historia del cristianismo, porque tenemos que hablar del cristianismo, el catolicismo ya no sé qué es, así que vamos a hablar del cristianismo. Nunca en la historia del cristianismo se dejó de hacer una misa, ni por la peste bubónica, ni por la peste negra, que mató más de un tercio de la población europea en su momento. Nunca se dejó de dar el cuerpo y la sangre de Cristo al cristiano que necesitaba el proceso de sanación espiritual. Sin embargo, prohibieron las misas, prohibieron los clubes, la actividad deportiva, ir al mar, a caminar por una playa desierta donde no había nadie, se la perseguía a las personas. Villa Gesell no había tenido un solo paciente con COVID y la policía perseguía a la gente y la sacaba de las playas, uno en una playa de 100 metros, como sabemos que es. Esta barbaridad de determinar qué hacer con las personas, encerrarlas, mantenerlas en cautiverio, en una supuesta cuarentena, que también es falsa, como vos dijiste, ¿no? ¿Qué argumento de la cuarentena? Exacto. Una persona sana no puede estar en cuarentena. Cuarentena es la persona enferma, queda 40 días en aislamiento, se hacía esto para la viruela, que era una enfermedad mortal, se hacía para la viruela, se los dejaba en los barcos 40 días, el que se moría, el que se curaba para siempre y no contagiaba porque no hay portador sano de la viruela, y eso era la cuarentena. Se pone en cuarentena una persona enferma para que se cure. Una vez curado, ya no contagia a nadie. Bueno, poner en cuarentena sanos no tiene ningún sentido.
Doctora, ¿no? Y ahí está, o sea, se echa por destierro el tema de del contagio, ¿no es cierto? Porque si yo que estuve en mi casa con mi señora, mi mamá, mis hijas, el hijo de mi señora, y mi mamá se enfermó supuestamente de COVID o de neumonía, y ninguno de nosotros tuvimos nada, o sea, ¿dónde está el contagio de algo feroz que iba a arrasar la tierra?
Bueno, lo del contagio, vos has tocado justo el punto más culmine de este momento. Yo lo que venía diciendo justamente era que hemos cambiado la forma, nos despertamos en el 2018 con la pelea de la vacunación contra la vacuna obligatoria, que hoy siguen teniendo cada vez más vacunas, porque del 2018 hasta ahora han agregado dos vacunas más a los 6 años y 4 vacunas a los 11 años, y a las embarazadas ahora la están vacunando con 6 vacunas, ¿no es cierto? Sí. O sea, la lucha venimos perdiéndola. Si es así, Argentina ha aumentado enormemente su aplicación de vacunas, y incluimos también en esta descripción, ¿te acuerdan que nuestro querido presidente Alberto Fernández dijo que hemos sido elegidos para probar vacunas en la Argentina, vacunas que producen más de 3.000 efectos adversos descritos por los laboratorios, y hoy ya se contabilizan más de 70.000 personas muertas por la vacuna y más de 6 millones de personas gravemente afectadas por una vacuna experimental? Y él dijo que nosotros teníamos el honor como población de haber sido elegidos para experimentar estas vacunas con nuestros niños, embarazadas, ancianos, Bueno, la verdad que hemos venido peleándola contra la vacuna y no hemos logrado desde lo legal absolutamente nada. Entonces acá viene la otra pregunta que vos bien la señalás, que es ¿qué es el contagio? ¿Qué es un virus? Acá viene a saltar absolutamente todo. Con la vacuna COVID salta que las vacunas no sirven para nada, porque es obvio, ¿sí? Si no sirven para proteger, vamos por la sexta vacuna COVID y seguimos enfermos peor que antes, si es que seguimos vivos, porque mucha gente vacunada ha tenido muerte repentina, no es una muerte natural, no se puede hablar de falleció por muerte natural, cuando una persona, lo hemos visto en grabaciones, la persona empieza a mirar para arriba, se da vuelta como si tuviera una alucinación, como si su cerebro tuviera una descarga eléctrica que hace una alucinación visual y auditiva. Esa descarga eléctrica existe porque nos están irradiando todo el tiempo y esta persona se ha armado y tiene puesto en el cuerpo neurotransmisores. Recibe esa descarga que se manifiesta como una visión. Nosotros vemos en los videos como la gente rota sobre sí mismo y cae al piso en forma convulsiva. O sea, convulsiva. Si ustedes miran sus miembros, también los deportistas, los jugadores de fútbol, los árbitros en los partidos, hemos visto miles de cosas, hemos observado esta forma de caer, girando como si vieran algo, caen al piso y convulsivan. Y después no se los puede reanimar, porque la reanimación cardiopulmonar se hace sobre un corazón que para en diástole, ¿sí? El corazón hace diástole para expandirse y hace sístole para contraerse. Pero el corazón se puede recuperar con la reanimación cardiopulmonar cuando para en diástole, cuando pasan sus fuerzas para contraerse. Cuando para en sístole, ¿cuándo para en sístole un corazón? Cuando, ¿qué hace un músculo cuando le pasa electricidad? Se contrae en forma tetánica, ¿no? Ustedes ponen los dedos en el enchufe y se quedan pegados o agarran algo con electricidad y no lo pueden soltar porque el músculo se contrae en forma tetánica y hasta que no se dé la descarga eléctrica, el músculo no se relaja. Bueno, con estas muertes repentinas, el músculo cardíaco para, o sea, no late más, pero contraído en forma sistólica. El sístole descontrae. Por eso que la reanimación, lo hemos visto lo que pasó en el día de Hain, creo que en un país de estos de Vietcong, o no sé si era Vietnam, no sé cuál país de esos, Corea.
En Corea.
Fue Corea del murieron todos, había más de 100 personas que no pudieron reanimarlos porque pararon todos en sístole.
Sí.
Entonces, eso no es una muerte natural, eso es una descarga eléctrica de un cuerpo que se ha electromagnetizado a través de ¿qué? Del aire que nos están bombardeando con toda la geoingeniería ambiental, del agua, porque también se carga el agua de lluvia o el agua de los ríos con lo que cae del aire, de la alimentación, porque el agua y el aire lo toman las plantas y las plantas lo comen los animales, y los animales también los inyectan con miles de vacunas, no sé si ustedes saben la cantidad de vacunas que le ponen a las aves, a las gallinas, a los pozos de criadero, a los cerdos, sí, a las vacas.
Todo.
Entonces también a través de todo lo que se le implanta, más insumos médicos inyectables, que también nos están inoculando con insumos médicos como anestesias, decadrón inyectable, o sea, corticoides inyectables, analgésicos inyectables, anestesia general, bueno, el cuerpo lo está llenando de sustancias que rinden a los campos electromagnéticos y a las descargas que hoy se están haciendo con los más de, ¿cuántos hay? 5.000, creo, satélites volados en el domo de la Tierra, en esta envoltura que tiene la Tierra. Ahí están flotando, porque los hacen flotar, no sé si ustedes saben, que no están orbitando los satélites, sino que los satélites están flotando con globos aerostáticos. Todo lo que pudo hacer el hombre hoy con la atmósfera es subir satélites con globos aerostáticos, ¿no? Entonces tenemos esas descargas sobre los cuerpos de las personas y de los animales, de todo ser vivo en la naturaleza, los árboles se nos están secando, claro. los insectos están diezmando la población de insectos, mariposas, pájaros, todo ha cambiado. ¿Y qué viene? Entonces ahora vengo el contagio, ¿no? Porque me había ido por las ramas. ¿Qué es el contagio? Nos estamos dando cuenta que hay muchas mentiras. Y una de esas se llama la ciencia de la virología. ¿Sí? El premio Nobel, porque descubrió el virus del SIDA, declaró al final de su vida que era todo mentira y que los virus no existen. A él le dieron un premio Nobel por descubrir el virus del SIDA. En un campo aislado, obviamente. Es una teoría, una hipótesis tomada por cierto la virología.
Claro.
Si no observan la realidad de lo que pasa en los cuerpos, sino que creen que existe un virus, que es una partícula de ADN y ARN, que volando en el aire a través de la saliva, así como una cosa mágica, es un pensamiento mágico que tiene la ciencia, va a llegar a otra persona y esa persona se va a contagiar. Lo que sucede es otra cosa, tiene que ver con la energía cuántica, que también la estamos descubriendo ahora. O sea, en estos últimos 5 años hemos cambiado totalmente la cabeza de miles de personas. Yo creo que quedan pocos que crean todavía que el hombre en junio de 1969 llegó a la luna y la pisó y llamó a Lincoln con un teléfono y habló por teléfono desde la luna con Lincoln, ¿no? Creo que ya no queda nadie que crea que llegamos a la luna en 1969.
Eso estábamos hablando, doctora, eso estábamos hablando recién cuando no nos podíamos comunicar. Sí. Digo yo, qué loco, ¿no? Que pensar que nos dijeron que hablaron como es Collins y Nixon, hablaron en directo para todo el mundo.
Perdón, y transmitieron en directo.
Sí.
En la televisión.
Claro, lo transmitieron desde los estudios de Hollywood. Transmitieron, claro. Muy bien. Claro, ya lo sabemos. Sí, ¿no es cierto? Llegaron. Pero bueno, Rusia nos hizo creer lo mismo. Claro. ¿Entienden? Porque Rusia también aplaudía a Estados Unidos que había llegado. Y claro. China también.
Claro.
Entonces, si pensamos hoy que en 1969 los poderes gobernantes, como la cortina de hierro que se peleaban y nos amenazaban con esas bombas atómicas, y toda nuestra infancia, la generación mía de 1960, 1950, hemos vivido bajo la amenaza de que van a explotar las bombas nucleares. Ah, sí. Porque para eso nos tiraron Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? Claro. Y nos mintieron con Hiroshima y Nagasaki, porque la gente en realidad sobrevivió a Hiroshima y Nagasaki, no se murieron de cáncer como querían demostrarlo, ni que fue el desastre de la humanidad. Fue una bomba muy explosiva, pero no diezmaba a los seres humanos, no los diezmó tampoco, pero todos fueron mentiras. Pero si China, Rusia, Japón, Estados Unidos se ponían de acuerdo en sostener la mentira de Estados Unidos de que el hombre llegó a la luna, ya no podemos creer más nada. Lo mismo con las torres gemelas, o sea, se están cayendo las verdades en los últimos 5 años, se van cayendo paradigmas y mentiras, y estamos cada vez más claros con lo que sucede. La virología es otra enorme mentira, el contagio es otra enorme mentira. Nosotros tenemos, como toda la naturaleza, programas biológicos de miles de años en nuestro cuerpo que se activan para producir cambios y adaptaciones y desarrollo, sobre todo en el ser humano. La naturaleza es perfecta. No hay un desarrollo a lo largo de miles de años de un mejor escorpión. El escorpión es perfecto, el elefante como elefante es perfecto. El único ser en desarrollo en la Tierra es el ser humano, que va desarrollándose anímica y espiritualmente. Va en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la fraternidad, en búsqueda de ayudar a las especies. O sea, los veganos no son fanáticos, son seres que traen una idea nueva de no hacer sufrir animales, pero no solo sufrir animales, las plantas también están sufriendo, el agua, los elementales del agua, las famosas ondinas, los elementales, los elfos, los seres que viven en la tierra, no solo los vivos de la naturaleza viva, de la sabia naturaleza, sino también los seres que están detrás de la naturaleza, más los seres humanos, ¿sí? Los tenemos que cuidar, los seres humanos somos los responsables de la evolución espiritual del planeta Tierra. Estamos despertando con toda esta catástrofe, pero el costo es grande. El costo es grande porque vamos a tener que abandonar el planeta, nos vamos a morir, vamos a tener que volver, vamos a tener que seguir con la conciencia y la lucha. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Usted dirá, bueno, doctora, con todo lo que está diciendo, mejor desencarnamos todo, ¿no? Mi propuesta es la siguiente. Primero, estar despiertos. Ya no nos creemos más que el hombre llega a la luna, que la Agenda 2030 va a lograr de esos objetivos tan hermosos, de chau a la pobreza, ¿no? O sea, ya lo vemos con Milei, no tardó mucho en darnos cuenta que seguimos en lo mismo, claro. ¿Sí? Seguimos en lo mismo, o sea, a nosotros se nos saca el dinero, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Porque siempre se le saca el que produce, el que trabaja, ¿no? El que produce, trabaja, a ese se le saca. De alguna u otra forma se va ese dinero siempre. A veces va para las clases más sociales más bajas, otras veces va para las clases sociales más altas, pero los que producimos y trabajamos siempre estamos dando sin ningún tipo de conciencia. Entonces ya se nos ha hecho muy muy visible que cada vez hay más enfermedades. No sé si les queda claro. Sí. Enfermedades como muertes súbitas, cáncer. El cáncer ya no se detecta en etapa 1 o 2. Ya no hay prevención de cáncer. Ahora el cáncer se detecta en etapa 4. Ya con metástasis terminal, sin poder hacer nada. ¿Qué ha pasado? Ha fracasado la ciencia. El famoso prevención del cáncer, detección precoz. Ya no se hacen más mamografías en el primer mundo, porque producen cáncer, obviamente, semejante irradiación. Si vos te haces una mamografía, tenés 5 años que no te podés hacer ni una radiografía de un diente ni una placa de tórax, porque ya colmaste tu índice de radiación nuclear. Y a las mujeres que le dicen, háganse una ecografía, una mamografía, después de los 40 años... todos los años, claro, sí, en 5 años terminaste con algún cáncer, en ovario, en mama, en tiroides, en algún lado te lo van a hacer si te irradian de esa manera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nuevas enfermedades, el dengue. ¿Qué es el dengue?
Sí, es el, claro, el dengue.
Claro, había una vez un dengue en algún lugar. ¿Sí? Ahora hay dengue en todos lados, ¡qué maravilla! En centros urbanos, en donde hace frío, donde llueve, donde hay nieve, ¿qué miércoles de dengue es eso? No es dengue, antes se le llamaba gripe, y se morían en la Argentina por la gripe en el año 2018 a 1000 personas, cada vez se morían más por la gripe, porque daban vacunas de la gripe. Pero resulta que en el año 2020, o sea, 2018, 28.000 personas. 2019, 30.000 personas por año se morían de gripe. 2020, ¿cuántos muertos de gripe? Cero. No podemos entenderlo los médicos como de 30.000 a cero. ¿Cuántos se murieron de COVID?
En el año 20, en la pandemia, en pandemia, habían suspendido las autopsias.
Claro, pero a ver,
no se podía saber de qué moría la gente.
A ver, suspendieron el pensar lógico y el sentido común, se suspendió, claro. Parece que pasó a otra dimensión. Imagínate que morían por el COVID 26.000 personas y por la gripe cero. Claro. O sea, la lógica dice, pasa a los casos de gripe a los casos de COVID, llámale COVID ahora, claro, a los casos de gripe. Pero además se murieron menos en el 2020, porque la gente no iba a los hospitales, porque los mataban. Claro. Entonces, si tenías gripe, como la tuviste en el 2018 y 2019, no ibas al hospital. Y se sabe por estadísticas mundiales ya de muchos años, que cuando los médicos hacen paro, hay mayor índice de sobrevivencia de las personas. Mueren menos personas por año cuando los médicos hacen paro. Porque la primera causa de muerte en el mundo es la acción de los médicos. Queda claro. Entonces, COVID fue... se le llamó COVID a la gripe. Claro. Y en el año 2021 sí murieron más porque empezó la vacunación. Y ahí pasamos a 60.000. De 26.000 que habían disminuido de gripe a COVID, llamada ahora la gripe COVID, pasamos a que ahora se morían 60.000, obviamente, por la vacunación. Ahora ya no hay más COVID, o un poquito, ¿vieron? Ahora hay un poquito de COVID, un poquito de gripe, pero ahora todo es dengue. Sí, ahora todo es dengue, ¿sí? Sí, sí. Nos trajeron una PCR para el dengue tenemos tres tipos de determinación, pero ninguna es segura, así que tengo que hacer tres veces los análisis, tres veces distintos análisis, y todavía te puedo decir que tenés probablemente un dengue, te dicen los médicos, de tanto te toman el pelo.
Que creo que no es nada, no es nada barato tampoco los análisis para el dengue.
Medicina es el gran negocio.
Claro.
El primer negocio ilegal, armas. Segundo negocio ilegal, tráfico de mujeres, niños, órganos. Bueno, primer negocio legal, perverso, alimentación. Sí, o sea, vos sabés que acá se había inventado, hace un, la Organización Mundial de la Salud hablaba de hambre cero en el mundo, ¿no? Cada vez hay más hambre, se muere más de hambre, y cada vez hay más alimentación y más productos químicos y más cosas que te venden de porquería en la industria de alimentación, y ahora inventan la harina de insectos y no sé, la carne artificial, ¿sí? Con el invento del cambio de clima, nos quieren envenenar. Sí, bien claro todo, o sea, ya no se disfrazan, ya no nos hacen circo, ahora directamente te lo dicen en la cara las barbaridades. Vos no podés comer harina de insecto, ¿sí? Vos no podés comer carne hecha artificial. En 3D. No tiene sentido. Si cualquiera que piensa se viene al campo a vivir, como hice yo, que me vine a Misiones, y se pone unas gallinas, se pone unos animalitos, ¿viste? Ya tengo la huerta. Mandioca acá crece, no le tenés ni que regar, ni mirar a la mandioca. Es un alimento riquísimo. Huevo y mandioca podés vivir toda la vida. Más agua de la vertiente y ya estás. Te metes abajo de los árboles y no te dan las radiaciones. O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a pensar con criterio, ¿cómo queremos sobrevivir a esta guerra? Porque es una tercera guerra mundial. Además de las enfermedades nuevas, las vacunas nuevas, que ya les conté que ahora le pusieron 6 a las embarazadas. En ningún lugar del mundo se toca a las embarazadas. Acá se vacunan todas las embarazadas, y por eso tenemos de 800.000 nacimientos que teníamos en el 2019... hoy tenemos 400.000, o sea, tenemos un 50% de natalidad de lo que teníamos hace 4 años atrás. Ese descenso es absolutamente criminal.
Exacto.
Porque no desciende la línea de reproducción de un pueblo en el 50. Solo una guerra que estén matando desciende de esa. Bueno, va a encontrar nuestros niños, va a encontrar nuestras mujeres, nuestras embarazadas, las infertilizan a los jóvenes con las vacunas, con la radiación.
Y a eso quería hacer hincapié, doctora, a ver si nos cuenta el tema de las vacunas de calendario, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que me está preguntando el tema de la vacuna del dengue, la vacuna del HPV... a ver qué es lo que tienen, o sea, porque como saben que usted la tiene contra clara con respecto a eso,
bueno, ustedes saben que mi lema, que no es mío, pero lo he propagado, es la única vacuna que no daña. Exacto. Es la que no se pone.
Exacto.
Que no se pone, sí, así que no se la pongan. Y ahora, a partir del 2017, a partir de la pandemia, descubrimos que las vacunas ya en el 2017 venían grafenadas. ¿Sí? Sobre todo las que son supuestamente virales, porque los virus, ¿qué son? Son partículas de ADN y ARN, que es el código genético, que son las únicas sensibles al electromagnetismo. Dentro del cuerpo son las partículas que están dentro del núcleo y las que actúan como portadores de la información. El ADN y el ARN mensajero tienen electrosensibilidad. Son las que pueden mutar de acuerdo a los campos electromagnéticos naturales de la Tierra y naturales del universo. El universo también tiene grandes radiaciones del Sol y de otras estrellas más lejanas que irradian desde el universo hacia la Tierra. Y nuestra sensibilidad estaba en el núcleo, en el ADN y ARN. Bueno, eso le llaman virus, a las partículas de células muertas, de células que tienen que pasar la información a otra célula, cuando el organismo está en un proceso de limpieza y depuración, que yo antes había hablado de mecanismos biológicos de activación para limpiarnos y evolucionar y crecer, bueno, se activan estos procesos y la información que está dentro de las células en el núcleo, esa información se encapsula, se llama exosoma y pasa a otra célula. A eso le llaman virus, porque lo vieron y dijeron, oh, es un bicho raro que está en la célula y que se va a la otra y entra y coloniza otra célula. No, no, está pasando información de la célula muerta a la célula joven. ¿Y cómo se...? Entonces, ¿qué es el contagio? El contagio no es que ese exosoma salta por la saliva, salta por el aire, no, salta por la materia fecal, no, no es así. El contagio es porque la persona que está afín a mí, que es una persona relacionada conmigo, que vibra en mi misma vibración, afectiva, volitiva, evolutiva, porque formamos parte de un núcleo, de una familia, de un proyecto, vibra en la misma energía y sus células captan. ¿Cómo fue? Esto lo aprendimos con el Wi-Fi, ¿sí? Si yo pongo una cosa en mi teléfono, aparece en el otro, en la computadora. Sí, ¿por qué? Porque la recibió, porque hay un receptor y un emisor. Bueno, el cuerpo funciona así, hay receptores y emisores, y no es contagio, sino es activación. El cuerpo activa una determinada enfermedad cuando la necesita. Si no la necesita, no la activa. Entonces, yo necesito limpiar mi cuerpo porque estoy totalmente tóxica, hago una gripe. Si vengo con mi cabeza llena de conceptos de miedo intelectuales, con un estrés, donde no hice contacto con la tierra, donde no hice ejercicio, donde no comí bien, donde todo el tiempo tengo la cabeza que me hierve porque estoy haciendo millones de cosas con la cabeza, entonces mi cuerpo se activa copiando a otra persona que ya hizo un proceso semejante y activa un mecanismo de limpieza que los médicos le llaman gripe. Sube la fiebre, dejo de comer, o sea, dejo de entrar basura, con la fiebre transpiro y saco la basura de mi cuerpo, activo sistemas enzimáticos, 40 de fiebre, activo sistemas enzimáticos maravillosos para limpiar el cuerpo, porque todo lo queman y mueren todas las células intoxicadas viejas y reavivan las nuevas, ¿sí? Cuando el cuerpo está intoxicado, aparecen los síntomas de gastroenterocolitis, porque se limpia a través del vómito y de la diarrea. Aparecen síntomas como erupciones en piel, porque saco a través de la piel. La piel es el órgano más poderoso de limpieza, excreción que tiene el organismo, ¿sí? Entonces, el gripe, el dengue, todo lo que ahora le ponen un nombre para asustarnos, después le van a llamar Zika, después le van a llamar aviar, después le van a llamar un montón de nombres que van a inventar y todos son nombres bien de dramas griegos, ¿no es cierto? Le ponían las variables COVID, eran todas, todas de terror, y más las películas que nos pasan en Hollywood, bueno, completa los cuadros asustándonos. Entonces el cuerpo se activa copiando a otra persona que tiene esa misma energía de limpieza. Por eso los niños se contagian varicela, por eso los niños se contagian enfermedades infantiles, porque ellos están haciendo procesos de crecimiento y el contagio es una activación. No va por eso no sirve para nada el alcohol, no sirve, menos sirve el barbijo. Porque, a ver, ¿el barbijo qué hace? Hace intoxicarme más, porque tengo que respirar mi basura. Nosotros no nos comemos nuestra materia fecal, nosotros no tomamos nuestro pis para saciar la sed. Nosotros, ¿por qué respiramos nuestro anhídrido carbónico con un barbijo puesto? Algunos tenían dos o tres. Se lo hacen poner a niños. Niños necesitan respirar oxígeno y exhalar anhídrido carbónico. Y no pueden volver a respirar la basura. Ni se les ocurra poner de nuevo el protocolo, por favor, padres. No permitan que sus hijos, alguien le diga que tiene que usar un barbijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No mandamos a los chicos a la escuela? ¡No! No mandemos los chicos a la escuela si los docentes no quieren formar parte de la gente que está tomando conciencia. Si los médicos no quieren tomar parte, conciencia que hoy de todo lo que sabemos de la medicina, que lo sabe cualquiera, lo sé, lo sabe un montón de gente que ni siquiera es médico. Siguen dando las vacunas, las obstetras siguen pidiendo que se vacunen las embarazadas, que es obligatorio, no es el único país del mundo. Si tenemos en contra los docentes, los médicos, las obstetras, los policías, la justicia no existe, pero digamos que el sistema es perverso, judicial, delictivo, ¿sí? Si todos siguen, o sea, siguen negados y van a seguir las normativas del que se nos ríen en la cara, de las normativas de la... Porque acuérdense que Alberto Fernández sacó un decreto que no podíamos salir por 400 metros de nuestra casa y no se podían juntar, y él, abogado, presidente, que saca el decreto, estaba brindando con su familia por el cumpleaños de la mujer.
Compañera.
Claro. Doctora, apela a la ley de los delincuentes rosarinos, a la probation. Porque él, abogado y presidente que puso el decreto, no debería tener probation. Si él puso el decreto y él lo lleva por delante, el decreto va a la cárcel, no a la probation. $1,000,000.
Sí, lo crédito para pagar, perdón.
Claro, un crédito argentino.
Sí, que pagamos todos, obviamente. Doctora,
hay varias preguntas.
Sí. Bueno, dale. Voy. Antes de todo este cambio que hubo en el calendario de las vacunas, ¿cuántas vacunas eran antes obligatorias? Yo, por ejemplo, que me acuerdo, desde chiquita me dieron dos nada más.
Nosotros teníamos bastante desgracia también. Nosotros teníamos tres BCG. ¿Te acuerdan la BCG?
Sí.
Teníamos
la del pinchazo,
la que se prendía.
Que la calamarca.
Claro.
Ah, ¿esas eran tres?
Sí. Eran tres. Yo tengo tres marcas. Al nacer, a los 6 años y a los 16. Cada vez que te ponían estos bacilos de tuberculosis vivos, hacías un cuadro de tuberculosis, de una activación de lo que nosotros le llamamos, en medicina homeopática, pero también en antroposofía, de asma tuberculoso. ¿Sí? O sea, te enfermabas, agarrabas bronquitis, neumonías, volvías a tener infecciones urinarias, tenías cuadros también de alteración de trastornos de conducta. Por supuesto, hace 30 años que en Europa la BCG no se da más, porque los efectos adversos de esa vacuna son graves. Se han descubierto desde la diabetes infantil, la diabetes, o sea, la BCG es causa de diabetes infantil, es causa de leucemia, por eso ahora se usa para los cánceres la vacuna de la BCG, para curar cáncer. Europa hace más de 30 años que fue prohibida, en la Argentina se sigue dando y nos daban las tres. Nos daban la polio oral, que era la que causaba polio. En Argentina los que han tenido polio son los que han recibido la vacuna que vino en su momento, que no la conocía nadie. La compraban los ricos, como se hizo el vacunatorio VIP, es antiguo. El vacunatorio VIP se hace en 1956, cuando las familias ricas traían las vacunas de Estados Unidos y le daban tres dosis a sus hijos, y de los hijos, de 10, uno terminaba con parálisis grave, los demás habían tenido gripe, porque la polio era una gripe, es un virus también, supuestamente un virus, un proceso de limpieza y desintoxicación. La enfermedad llamada polio se activa cuando se descubre el DDT. El DDT es un insecticida altamente tóxico, y lo empiezan a tirar por todo el mundo creyendo que con eso mataban la mosca, que era el vector de la polio, y cuanto más DDT esparcían por el mundo, más subía la polio. Y ahí sacaron la vacuna y seguía subiendo. O sea, si nos ponemos a estudiar, tenemos que entender que venimos de lejos ya, atados, intoxicados. Pero parece que el espíritu humano es poderoso, porque si hemos... Yo tengo casi 65 años, he sobrevivido al DDT, a la vacuna de la polio, a las tres BCG, y así todo, tuve hijos y sigo viva con la edad que tengo. Creo que el espíritu humano es poderoso. Y a eso vamos. ¿Cuándo el espíritu humano es poderoso? Cuando se empodera, cuando dice no. cuando encuentra un sentido de vida, cuando hace algo por los otros. El espíritu humano no tiene problema en entregar la vida si es por una buena causa, siempre. No tiene apego a la vida, tiene apego a la felicidad, apego al amor, pero no a la vida. La vida sin sentido no vale la pena vivirla. La vida en esclavitud no vale la pena vivir. La vida dormido, oscurecido, encerrado y muerto de miedo no tiene valor, ¿sí? Entonces, el espíritu humano ha sobrevivido a todas estas cosas. Si hablamos de las vacunas, hay países que no tienen ninguna vacuna obligatoria, como España, ¿sí? España no tiene ninguna. Francia tiene 6. Nosotros tenemos 28 los dos primeros años de vida, más 6 ya que se le ponen a la madre en la panza. Por lo tanto, ese bebé se está formando en la panza de la mamá ya tiene 6 aplicaciones de vacunas que hoy tienen grafeno. El grafeno es una sustancia derivada es un hidrato de carbono complejo que se electromagnetiza. Tiene la propiedad de cargarse electromagnéticamente. Cuando ingresa al organismo, esa partícula de ese hidrato de carbono se carga electromagnéticamente y se va a situar en los dos centros magnéticos más importantes del cuerpo, que son el cerebro, por eso hacemos electroencefalogramas, y electrocardiogramas, o sea, se sitúa en corazón y cerebro. Y ahí tenemos entonces las muertes repentinas y los accidentes cerebrovasculares.
Tal cual.
¿Sí? Queda claro. Porque las descargas electromagnéticas que están haciendo a partir de las antenas 5G y de las antenas 5G, o sea, de los satélites que están flotando en los globos aerostáticos, que van a las 5G, de las 5G a tu telefonito, tu computadora, yo les digo que tenemos que trabajar todas las computadoras por cable al router, todos los teléfonos con adaptadores por cable al router. Cables aunque sea de 10 metros y del router me queda lejos. Entonces no vamos a tener wifi en casa. Vamos a trabajar con la computadora y con el teléfono con cables. ¿Sí? El antiguo cable de las computadoras de la primera vez que iba el cable al teléfono, ¿se acuerdan?
Sí.
Ahora tenemos el router.
Doctora.
No tengamos más wifi, apaguemos los routers de noche, apaguemos los teléfonos, pongamos modo avión, evitemos el electromagnetismo que nos están irradiando todo el tiempo, y además tenemos otras cosas que las mentes brillantes, porque siguen encarnando mentes brillantes, ya tenemos mentes brillantes que han inventado dispositivos que toman la radiactividad y la invierten y la hacen positiva, ¿sí? Estos dispositivos no impiden que venga la onda, sino que la revierten y la convierten en una onda buena para el cuerpo. Se están vendiendo y puedo asegurar que tienen muchísimo efecto protector y sanador para el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos varias herramientas.
Doctora.
Primero, el contacto tierra.
Sí.
Caminen descalzos, en cualquier lado se puede caminar sobre la tierra. ¿Sí? Apaguen el router, usen los cables que es más barato que al router. No se inyecten. ¿Qué podemos hacer con las vacunas? ¿Qué podemos hacer? Yo ya no tengo solución para eso. Lamentablemente le tengo que decir que después de 5 años, de 3 años de ir a la plaza, todos los 22 de mes, a luchar contra la vacuna, le digo que cada vez hay más vacunas obligatorias en la Argentina. Entonces, ¿qué tenemos nosotros los ciudadanos? Tenemos derecho a la desobediencia civil. Cuando una ley es injusta, cuando nos hacen aplicar algo que no necesitamos, algo que es tóxico, algo que es una mentira enorme, porque las vacunas no cubren enfermedades, transforman sistemas inmunes, los degeneran, los vuelven loco al sistema inmune. El sistema inmune ya no sabe reaccionar contra qué, por eso cada vez tenemos más enfermedades autoinmunes, cada vez más cánceres porque el cuerpo no detecta las células cancerosas, cada vez más reacciones alérgicas porque no sabemos lo que es bueno o lo que es malo, reaccionamos contra todo en una forma que ponemos en peligro nuestro propio cuerpo. El sistema inmune está loco con todas estas vacunas que le ponen, ¿sí? Y sigue más enfermo que antes. Entonces, ¿qué nos queda para defendernos? La desobediencia civil. Ante una ley injusta, inconstitucional, como es la obligatoriedad de ponerme un veneno y ponérselo a mi hijo,
Claro, pero
por ejemplo, supuesto, las vacunas del COVID no son obligatorias, porque esas son mortales y nadie se va a hacer cargo de la obediencia de vida, y el punto final no sirvió como ley. Por lo tanto, si vos le pones a tu hijo algo que lo mata, es tu responsabilidad, no la del médico que te dijo, y ponésela.
Claro.
Y no es del médico, doctora, porque el médico no tiene la capacidad para hacerlo. Sí. Doctora, ¿cuál es la desobediencia civil? No ponérsela.
Claro.
No le pongo a mi hijo. ¿Sí? La vacuna no se la pongo. No me pongo como embarazada. Si es necesario, hago pacto domiciliario. Me tengo que asociar con otras personas y hago parto domiciliario y contrato médicos y parteras y neonatólogos y pediatras para hacer partos domiciliarios, como hizo la princesa de Inglaterra. La esposa del príncipe parió en su casa, que es el palacio, ¿no es cierto? De Buckingham, pero nunca. Esa no fue al hospital. Nosotros tampoco debemos parir en hospitales para que no le pongan al nacerle el chico la vacuna. ¿Sí? Después tenemos que inventar, porque como en la Argentina no hay forma de evitar las vacunas, no hay forma legal de evitar las vacunas, entonces hay que inventarlo. Acá apelo a la creatividad de las personas, ¿sí? Apelo a los hackers, apelo a todo aquel luchador con conciencia que quiera apoyar a los niños sanos, que no tengamos más niños con autismo, con trastorno del habla, que no tengamos más mujeres infértiles.
Eso
defendamos la vida.
Una pregunta que me han hecho, doctora.
Cada uno desde su lugar de pelea.
¿Cuál sí, era la
pregunta, Teti? Que hay montones de preguntas que me han hecho. El tema del autismo, si es causada por vacunas. El tema de las autoinmunes, si es causada por vacuna. Le mandan saludos desde Ecuador, le agradecen enormemente. Analía sí. Álvarez también le dice, ella dice que el ABCG es un fraude. Yo tengo 5 dosis de BCG.
5 dosis.
Sí. Y el tema del, bueno, el tema de las autoinmunes y el tema de la del autismo, me preguntan.
Sí, pero a ver, no lo digo yo, porque yo podría decir cualquier cosa y nadie me lo creería. Lo dicen los prospectos.
Claro.
¿Han visto los prospectos de vacunas?
Yo tengo
enormes papeles, sí. donde dice muerte. Muerte dicen los efectos adversos de la vacuna. ¿Sí? Convulsiones, la de la meningitis dice meningitis. O sea, hay 200 casos por año de meningitis en la Argentina y ponemos 2.400.000 vacunas, de los cuales el 10% tiene efectos graves, o sea, 240.000 niños van a tener epilepsia, convulsiones y meningitis por la vacuna para evitar 200 casos de meningitis curables. Porque con antibiótico la meningitis de que se da, la vacuna que se da para la meningitis es curable. Solo que hay que tener médicos que hagan diagnóstico de meningitis para que la puedan curar. Claro. Pero son 200 casos y tenemos 240.000 niños dañados por la vacuna. Lo dicen los mismos prospectos, ¿sí? Y los prospectos ponen efectos adversos a corto plazo. 3 meses, porque nadie estudia lo que ocurre en un niño 6 años después.
Claro.
Si tiene leucemia, si tiene fiebre reumática, si tiene artritis reumatoidea, porque eso ocurrió 2 años después y eso no se estudia. Pero los médicos lo vemos todos los días en consultorio. Sabemos los niños no vacunados no tienen enfermedades, no tienen autismo. Lo saben los padres que le han puesto a su primer hijo todas las vacunas y el niño, de un niño de sano desarrollo, al ponerle al año la vacuna de la triple viral del sarampión, el niño pierde todas las capacidades que había adquirido al año de vida después de la vacuna. Entonces ese padre al siguiente hijo no le da más vacunas, porque generalmente son padres que son médicos, abogados, ingenieros. Entonces piensan, ven su hijo como perdieron a su hijo después de una vacuna, porque no tienen más ese niño que hablaba, miraba, caminaba. Al segundo hijo, si es que se atreven a tener otro, no le dan más vacunas. Y el segundo hijo es brillante. A los 2 años ya habla y argumenta. No tiene ningún trastorno del lenguaje, ningún trastorno del pensamiento. No tiene trastornos del espectro autismo. Es O sea, es una observación inmediata. Pero por supuesto, si creemos que el hombre llegó a la luna en 1969, lo hemos descubierto recién en el 2020 gracias a la pandemia, que fue una mentira. Imagínense cuándo vamos a entender que lo que nos dicen sobre la vacuna es una mentira y nos están arruinando los niños. Tenemos uno cada 36 niños en la Argentina con autismo.
Una locura.
Severo. Porque uno cada 5 tiene trastornos del lenguaje. Uno cada 36 chicos, el autismo era uno cada 10.000 en el antes de que las vacunas empezaran a ser masivas. Es directo, directo, ¿sí? Lamentablemente, y los médicos no quieren entenderlo, no quieren estar en contra del sistema, no quieren perder su trabajo, no quieren ser perseguidos y denunciados. Acá es una cuestión de coraje, de desobediencia civil, encontrar la forma legal de ser ilegal, ¿sí? No pelearse contra el sistema debemos pelear. Abogados, médicos, enfermeros, docentes, adultos sanos, debemos pelear contra el sistema. No los padres con los niños recién nacidos. Los padres con los niños de recién nacidos tienen que pasar desapercibidos. Y nos empiezan a perseguir con, ahí la libreta, ahí está, no está digitalizado, no está en el sistema. A ver, hackers, entran a la NASA, entran a la Casa Blanca, pueden robar información de cualquier servicio ultrasecreto del mundo, no van a poder entrar al sistema de digitalización de vacunas, pedorro, de la República Argentina.
Es verdad.
Porque no, otra cosa no puedo decir. Sí,
es verdad.
Porque si a mí me vienen a decir que el sistema de digitalización de vacunas del Chaco tiene algo que ver con el de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, yo les voy a decir que el niño del Chaco les importa tres nada si está en el digitalizado o no digitalizado, porque ya saben que se va a morir de hambre, de parásitos, de tuberculosis, no porque tenga la vacuna la tiene, sino porque el hambre, la promiscuidad, la falta de comida, la falta de vivienda, de trabajo,
de higiene,
hace tuberculosis, claro. No la vacuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traten de primero conciencia plena, no crean lo que le dicen, miren por detrás lo que le están diciendo, analicen, duden, no salgan corriendo, hay dengue, que dan la vacuna, ¡ay, la dan gratis! Todo lo gratis es carísimo, no existe nada gratis, así que todo lo que le den gratis no lo tomen. Lo que no cueste, lo que no consigan por sí mismos en conocimientos y en acciones, no lo tomen, porque nos llevan al matadero con nuestros niños. De hecho, ya tenemos la mitad de nacimientos, la mitad de las mujeres infértiles. ¿Y cuántos niños hoy los están, cuántos jóvenes y adultos están neuromodulados con las inyecciones COVID? Ahora viene la vacuna del dengue. ¿Cuántos se van a poner la del dengue? ¿Cuánta gente que hay que se puso la sexta del COVID? El otro día escuché una pediatra diciendo que no importa cuántas vacunas COVID tenés, lo importante es que hace 6 meses que no te pones una. Es una barbaridad. O sea, que hace 6 meses ponerme un transmisor, ponerme grafeno.
Sí,
delincuentes. ¿Será un ser humano o será un reptiliano que habla? Y yo ya ni sé qué pensar. Pero no miren más televisión, no lean más los diarios. Yo vivo acá en Misiones, y si yo no miro, no me tengo que conectar con la gente. Yo me conecto con mis animales y con mi marido, y tal vez el vecino. No sé lo que pasa en el mundo. Para mí no existiría la 5G, no existiría el dengue, no existiría nada. Existiría, ay, tengo una gripe, bueno, me quedo en cama unos días, me levanto y sigo.
Claro, como antes.
No me daría cuenta que están poniendo vacunas, no haría nada, haría una vida normal. Entonces no miren televisión, por favor, no lean los diarios, no se informen con los que desinforman, con los que están comprados. Traten de no leer lo que se... no hay forma de encontrar en internet que digan que lo que pasa en el... que lo que tiran en el cielo es basura. Si un todo busca, todos los gobiernos, todos los que se encargan del clima a nivel nacional, dicen que es aviones que tiran vapor.
Sí.
Mentira, los chips. Es que seguimos diciendo que el hombre llegó a la luna. Que el hombre pisó la luna y nunca más volvió. ¿No? Una vez y nunca más.
¿Por qué no van ahora, no?
Son cosas tan obvias. Entonces no creamos más. Pasemos desapercibidos. Los que estén en lugares estratégicos como un docente, una inspectora, un médico, no pida la vacuna, ¿sí? Mire, puede decirle así a la paciente: mire, la ley dice que usted se tiene que poner la vacuna, pero la verdad, ¿y por qué no investiga y usted decide? Yo le dejo a usted que usted decida. Y a mí me comunica si quiere o no ponérsela, pero primero investigue.
Claro.
Exacto.
Lea. Fíjese si le sirve para algo. Déjenlo, dejen que la gente decida y se haga cargo. Pero hay que hacerse cargo, porque es muy fácil. Porque la gente que ahora se ha puesto la vacuna, que se puso cuatro y creía en el sistema y empieza a ver que se le empieza a morir los familiares, el hermano, el tío, el padre, y caen uno detrás de otro y no lo relacionan, por supuesto, con la vacuna, que se pusieron seis, como Mauro Viale. Nadie relaciona que Mauro Viale se dio la vacuna, no tenía nada, y dos días después se murió, estando no en terapia intensiva, estando en la sala, en el piso, en una habitación común. Se murió de un paro cardíaco, obvio, de un accidente cerebrovascular con un paro, por la misma vacuna. Nadie lo relaciona que nos están inyectando todo eso, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros decimos que no, ¿sí? Decimos que no, no nos lo ponemos, no entramos, y si podemos, nos limpiamos como podemos, con agua de mar, con dióxido de cloro, con CDC, con el dióxido de cloro, con lo que tengan. El que quiera hacer rabanito, rabanito, hay miles de formas de limpiarse las vacunas. No sé si podremos sacarnos todos, no sé si podremos sacarnos los neurotransmisores, pero sí vamos a tratar de estar más limpios, porque el espíritu es poderoso y puede contra cualquier intoxicación. Si yo sigo pretendiendo, después de haberme puesto la vacuna, cuatro, me doy cuenta, me llegó a la cabeza que me engañaron, me intoxicaron, que estoy peor que antes, y pretendo que un médico ahora me cure con algo, también me equivoco.
Exacto.
Porque así como pretendía que la vacuna le evitara el sufrimiento de la enfermedad y la muerte, ahora pretende que otro venga y le dé una pastillita para que se cure. Y no es así. La única forma es tomando conciencia, eligiendo qué alimentación, qué medicación, a qué médico voy a seguir, con qué medicina me quiero atender. Estudio medicina germánica y la comprendo. Estudio fitoterapia en las plantas y elijo qué planta cuidarme el hígado. Voy al médico y le digo: hágame una serie de estudios porque me di las vacunas y necesito saber cómo está el D-dímero, la troponina, la transferrina, la ferritina, la coagulación, el hepatograma. Bueno, que el médico me averigüe cómo está mi cuerpo y luego empiezo a trabajar con qué uso. A ver, algo para el hígado, algo para el riñón, la cola de caballo es para el riñón, perfecto. El boldo es para el hígado, bueno, venga, así me lo limpio. Todas las mañanas limón, jugo, agua con limón, me tomo antes de cuando me despierto. Entonces soy yo mismo el que tengo que elegir cómo curarme. No es que me puse cinco vacunas y voy ahora busco a alguien y que me... estoy enfermito, cúreme. Estamos en lo mismo. No es eso lo evolutivo. Lo evolutivo es tomar conciencia, porque cada vez es peor, cada vez es peor, ¿sí? Si no tomamos conciencia, no solo en enfermedad, ya están los cielos intoxicados, las aguas, la comida, y además, ¿ahora qué estamos viendo? Precios desorbitados en la Argentina, desorbitados, porque yo ya no sé dónde estoy parada, si voy a comprar algo, si lo compro, si no lo compro, cuánto cobro la consulta, mejor no cobro nada, regalo, porque ya no sé ni... desorbitado, sube, baja, no sé. Policía y delincuencia, son uno solo. Policía y delincuencia son uno solo, van juntitos, van por el mismo camino. La política y los sindicatos igual. Los políticos y los sindicatos hacen lo mismo. Entonces, en esta locura, donde todos los poderes ya se han caído corruptos, Sí, los que saben algo de astrología saben que Plutón ya salió de Capricornio. Capricornio son todas las instituciones y Plutón destrozó todo. Todo lo destrozó, todo lo puso, sacó afuera toda la porquería de las instituciones. Plutón acaba de entrar en Acuario. Entonces ahora viene otra, ahora vienen las mentiras, los grandes ideales, todo se va a también a ponerse en evidencia, todas esas grandes creencias de las vacunas, del sistema de salud, de los médicos que no saben, de los docentes, la forma de enseñanza, que es el ESI, que es la educación sexual en la primaria, jardín, otra barbaridad, que es la disforia de género, el deseo de decidir qué cuerpo voy a tener a los 10 años, o tener relaciones con consentimiento de tener relaciones sexuales de un niño de 9 años, puede tener, hacer consentimiento.
Una locura.
¿No estamos todos locos?
Sí, no, una
por
locura.
Favor, entonces, vamos a coraje. Si que el miedo nos despierte coraje. Si tenemos miedo, tenemos que tener coraje. Coraje para hacer lo que nos parece correcto. Sin, y que nadie me tiene que decir, ni tengo que ir a buscar a alguien que me lo diga. ¿Sí? Confianza, confíen en ustedes, confíen en el ángel que tenemos arriba nuestro. Más arriba del ángel hay 9 jerarquías superiores, todas trabajando y mirándonos, cuidándonos como si fuéramos los... ¿Vieron? La otra vez me dieron una explicación. Nosotros somos el ser humano, como jerarquía espiritual, es la 10ª. Y hay 9 jerarquías espirituales por arriba, ¿no? Potestades, querubines, serafines, tronos, dominaciones, ángeles, arcángeles, arcanos. Bueno, son todas las estructuras espirituales, energías, amenle, hacia arriba. Esto es una gran familia, ellos son una gran familia, y nació el bebé, y todos van a visitar al bebé. El bebé, para ellos, es la raza humana. Somos la 10ª. Y todos nos miran, todos esos grandes, el abuelo, el tatarabuelo, el papá, el hermano mayor, todos nos miran amorosamente y dicen, pobrecitos, mira qué bonitos que son, pero son medio, son un poco chiquititos, estúpidos, boludos, ¿no? Se hacen pis, caca, no saben comer, lloran y duermen. Bueno, así nos miran las jerarquías a nosotros, que somos su máxima creación. Pero cuando nace un bebé, ¿qué es lo más importante de la familia? Ese bebé, ¿no es cierto? Bueno, así es la humanidad para el resto del mundo espiritual que nos está mirando, apoyando en esta lucha y guerra. Así que no podemos, tenemos que tener confianza de que toda la gran familia espiritual nos mira, y nosotros somos unos bebés de pecho que vamos a hacer un montón de macanas, vamos a seguir haciendo un montón de macanas, porque después nos ponemos de pie, empezamos a gatear, agarramos las cosas, las rompemos, nos ponemos de pie, tiramos, bueno, todos los errores que vamos a seguir cometiendo como humanidad. Entonces, confianza, que estamos cuidados y protegidos, coraje, ¿sí? Coraje y conocimiento y determinación. Y tenemos que trabajar fraternamente. Lo más difícil para mí es lo fraterno, las acciones fraternas. Así que todos los días tienen que terminar el día con haber yéndose a dormir con una acción fraterna. ¿Qué hice hoy? Le di propina de más a la moza. No le di el 10% como se debe dar, le di un poquito más, si es que le llego a dar el 10%, porque no le da nadie nada, ¿no? Pero, bueno, le di propina. Un señor en la calle hacía malabarismo y pude darle unos pesos al que hacía malabarismo, ¿sí? Y agradecer que ese hombre estaba ahí para que yo pueda darle, porque si él no estaba, yo no podía hacer mi acto de fraternidad, ¿sí? En el día, un acto fraterno con alguna otra persona.
Entonces, doctora, espectacular, hemos llegado...
Hay que practicar.
¿Eh?
Sí, hay que practicar los actos fraternos todos los días.
Exacto, exacto. Yo le quería decir que, bueno, hemos llegado al final del programa.
Se pasó volando.
La verdad, sí, se voló. Mire que ni siquiera hicimos un corte.
No. Nos olvidamos del corte.
Nos olvidamos del corte, así que... Pero estaba tan interesante que la verdad no daba para cortarla. Le mandan saludos de todos lados, doctora. La verdad, sinceramente, yo voy a tener que reenviar el programa porque queda grabado. Gente agradeciéndole su dedicación y su humanismo por la humanidad, que la verdad que es lo que más hace falta en este momento, en este mundo, ¿no? O sea, todo lo que dice usted es real, es verdad.
Coherente.
Sí, yo comparto el 100% y quería agregarle algo más, ¿no? Con respecto al tema de vacuna. Mire qué bárbaro, qué contrariado que está todo, ¿no? Porque la gente que habla del aborto, que yo respeto a todo el mundo, cada uno es dueño de su cuerpo de hacer lo que quiera, pero para las vacunas no existe eso. O sea, existe para el aborto, que yo con mi cuerpo elijo, pero y para no, la vacuna no.
No podés elegir no vacunarte.
Acá Analía Álvarez me habla de que en los 6 meses del 2021 murieron 1,5 millones de personas a causa de las vacunas.
Sí.
¿Entiende lo que yo le digo, doctora? Entonces.
Sí, totalmente.
Es una locura todo esto.
Argumentativas. Usan argumentos válidos, lógicos, en cuestiones que no aplican. Se llama falacia argumentativa.
Exacto.
La ciencia tiene miles de esas, pero también la usa la política, la usan los legisladores. Por eso te dice, el artículo 9 de la ley de los derechos del paciente anula toda la ley. Entonces, no, eso no es una ley.
Claro.
Sí, es muy claro.
Exacto. Exacto.
Porque otra ley puede anularme la ley, pero no la misma ley en el mismo artículo.
Exactamente. Exactamente. Doctora, un millón de gracias.
Un lujo.
Sí, para mí es un lujo. La verdad, para mí es un lujo tenerla.
Que se repita.
Si usted tiene más cosas para hablar, sabe que acá tiene su lugar. O sea, volvemos a hacer 1, 2, 3, 10 programas porque la gente
más que interesante
pide más, así que sí, tiene
estamos
su lugar
en la
a disposición.
Lucha, hacemos lo que podemos, salimos cuando tenemos que salir, nos tomamos nuestro tiempo y
obvio,
vamos comunicando cuando hay que comunicar. Pero la gente ahora haga su trabajo. ¿Sí? Todos los días algo fraterno para llevarme y no se crean absolutamente nada. Coraje, ¿sí? Confianza.
Una sola cosita más, doctora. Esto es un pedido mío. Mi hija está estudiando medicina, segundo año de medicina, y le gustaría ser pediatra. ¿Qué consejo le daría usted a mi hija?
Que busque el mejor servicio de pediatría para aprender. Yo aprendí en el hospital de Ezeiza. Y luego pedí la rotación en el hospital Posadas. En ese tiempo, ustedes se acuerdan de, si son como yo, de estos años, yo me recibí con Alfonsín, pero hice toda la cruzada con la dictadura militar, y el hospital Posadas había sido uno de los hospitales más perseguidos durante la dictadura, y los docentes eran unos maravillosos seres, así que yo hice mi formación en semiología también en el Posadas. Hay que buscar los mejores lugares donde haya los mejores médicos que me puedan enseñar.
Pero
aprende de otros humanos, ¿sí? Busquemos los ejemplos de otros maestros. Siempre hay maestros de los que podemos aprender.
Ustedes están marcando un camino, doctora.
Venga para acá.
Ustedes están marcando un camino.
Claro.
Ustedes están
marcando.
O sea, yo a mi hija
como la tutoreo.
Exacto, yo a mi hija le muestro los videos suyos de Luis Marcelo Martínez, del doctor Eduardo Chávez, de Chinda Brandolino. Realmente ustedes están marcando una tendencia y un camino.
Que sepa que ella tiene que terminar primero para tener el título, que va a tener que soportar muchas barbaridades y muchas cosas incongruentes, que no se preocupe, que va a llegar y que después va a buscar los mejores ejemplos y los mejores caminos. Pero esta época de formación necesitamos que ella termine su carrera para que tenga el título.
Exacto.
El título es un arma maravillosa para luchar contra las injusticias de la humanidad. Así que tiene que soportar todo para llegar a tener el título. Y luego va a poder encontrar su camino. ¿Sí?
Que Dios la bendiga, doctora.
Que no espere, que no se desespere.
No,
que
no
tenga confianza. Acá vamos a seguir.
Gracias por todo. Gracias por todo.
Un abrazo.
Buenas noches. Buenas noches. Felicidades.
Dios bendiga a todos nosotros, como siempre.
Bueno, la verdad, ¿qué podemos agregar?
Nada. Aplausos.
Gracias a todos los que estuvieron ahí. Y bueno, ya vamos a repartir este audio de este programa. Y nos veremos, no sé si el miércoles que viene, porque bueno, tengo un cumpleaños ahí.
Un compromiso.
Veremos si por ahí, bueno, vamos a ver, ya van a tener noticias. El programa va a salir al aire. No sé si te animás a hacerlo sola.
Con Fernando.
No, por ahí le digo a Hilario, ya estoy y consigo.
Bueno.
Lo comprometo al aire a Hilario.
Ahí está, tiene que venir.
Tiene que venir, por ahí conseguimos alguna nota y yo vengo un ratito y después me voy.
Bueno, bárbaro.
Así que bueno. Nos veremos, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.